Carta a los Efesios, capítulo 4, estamos estudiando esta carta extraordinaria de la Biblia. Bueno, ¿qué no es extraordinario en la Biblia? Todo es extraordinario, sin duda. Pero es que, les digo, me siento muy pequeño al poder o al tener que tratar de explicar un poco lo que la Palabra de Dios dice. Porque es tan vasto este océano que no alcanza todo lo que uno pueda estudiar, mirar, profundizar, para poder explicar lo que el Espíritu Santo ha dejado aquí impreso en las páginas del sagrado volumen de Dios. Pero vamos a mirar algo. Después de haber visto en estos días algunos conceptos, la última vez, algunos conceptos sobre lo que son las acciones que todo creyente debería realizar. Hablamos de, o escuchamos hablar de despojarnos del viejo hombre, es decir, esa naturaleza vieja que todos tenemos y que todos tendremos y que no se convierte nunca. La vieja naturaleza nunca se convierte. Nos vamos a tener que soportarla, llevarla con nosotros hasta el día que el Señor venga. Pero además dice que está corrupta, está viciada con corrupción espiritual y con deseos engañosos. La segunda cosa que nos dice la Biblia, y hemos escuchado el domingo pasado, es que tenemos que renovarnos. No solamente despojarnos de ese viejo hombre, por lo menos hacer todo el esfuerzo, el intento, con la ayuda de Dios, para dejarlo inactivo, aunque no se vaya, pero en todo caso también renovarnos, es decir, permitir que el Espíritu Santo produzca los cambios en nuestra vida, que esa vida que evidentemente tiene que tener un modo de pensar, un modo de actuar, de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Es una renovación espiritual. Pero además de eso, despojarnos, renovarnos, dice revestirnos del nuevo hombre. Y en ese sentido habla de la nueva naturaleza, que tiene, ya la tenemos los creyentes, pero tenemos que permitir que se desarrolle y que se manifieste en nuestra vida, de modo tal que se pueda ver la imagen de Dios, la imagen de Cristo en nosotros. Hermanos, es posible que se vea la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y esto es lo que demanda el Señor. Pablo va a hablar ahora, en los versículos 25 al 32, y ahí vamos a ir a nuestra lectura, de varias actitudes, varias resoluciones, inclusive les diría varias demandas de la gracia de Dios para que nosotros trabajáramos, obráramos, fuéramos necesariamente como Dios pide, como Dios demanda en su palabra. Algunas están en estos versículos 25 al 32, algunas de estas demandas. Otras están en el capítulo 5 y aún otras en el capítulo 6. De modo tal que de acá en más vamos a seguir viendo, vamos a ver todas las demandas que la gracia de Dios nos presenta para vivir una vida de acuerdo a este nuevo hombre que Dios implantó, esta nueva naturaleza que implantó en cada uno de nosotros. De modo tal que vamos a mirar en la palabra de Dios ahora los versículos 25 al 32 del capítulo 4. Leemos en la Biblia. Por lo cual, dice, por todo lo que acabamos de decir, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó también a vosotros en Cristo. Es interesante ver las demandas de esta nueva vida, porque son mandamientos que tienen que ver en primer lugar con las relaciones interpersonales. En una iglesia, las relaciones interpersonales son muy importantes. Porque si hay algo difícil en una iglesia, como en todo conjunto de personas, pero particularmente hablamos de la iglesia porque estamos hablando para cristianos, de acuerdo a lo que leímos, en una iglesia las relaciones interpersonales son difíciles porque efectivamente somos todos distintos. Pensamos básicamente en una forma distinta. Cada uno es, ¿saben? La palabra individuo quiere decir que no se puede dividir. Por lo tanto, somos lo que somos, cada uno de nosotros. Y la relación armoniosa en una iglesia tampoco es fácil. Por eso hemos leído juntos en estos versículos recién, tres veces la palabra los unos a los otros. En el versículo 25 dice, somos miembros los unos de los otros. En el versículo 32 dice, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, tendríamos que agregar también, unos con otros. Y finalmente dice, perdonándoos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Interrelación entre las personas, relaciones interpersonales. Por eso la preocupación del apóstol Pablo, con todo lo que está escribiendo, es de mantener, como dicen los primeros versículos de este capítulo, la unidad del Espíritu, ¿cómo? ¿Cómo? En el vínculo de la paz. De la paz, no por otra cosa lo dice. El vínculo de la paz. Lo que necesita un cuerpo justamente es tener ese vínculo, pero en forma pacífica, armoniosa. Es muy lindo estar los hermanos juntos, dice la palabra de Dios en el Salmo, pero ¿juntos cómo? ¿En? Porque allí envía bendición y vida eterna el Señor. Por lo tanto, la armonía. La segunda cosa es que cada mandamiento tiene una razón doctrinal. Pablo no está diciendo que las cosas tienen que ser hechas porque se le ocurre a él, por un capricho, por algo que tenemos que hacer porque sí. No, hay una razón doctrinal particular para cada uno de estos mandamientos y ahora lo vamos a mirar. Pero además, estos mandamientos, estas demandas de la gracia que hemos leído y vamos a tratar de explicar brevemente, además de eso, los mandamientos tienen una contraparte positiva. Es como el apóstol está diciendo, dejen la mentira pero hablen la verdad. Dejen de hurtar pero trabajen. Dejen de enojarse pero al mismo tiempo perdonen. ¿Se dan cuenta? Cada negativa tiene una parte positiva. Y esto es lo interesante de la palabra de Dios. Porque no nos dice, dejá de hacer tal cosa. Te dice, ¿por qué? Porque tenés que hacer tal otra. Y Dios es un Dios positivo. Dios es un Dios positivo en las cosas que demanda de cada uno de nosotros para que seamos como Él quiere. En estos versículos hay cinco cosas que la gracia demanda de nosotros. En primer lugar, no mentir, sino hablar la verdad. En segundo lugar, no mantener el enojo dando lugar al diablo. En tercer lugar, no hurtar, sino trabajar y ayudar a otros. En cuarto lugar, no hablar mal, entristeciendo al Espíritu Santo, sino edificar, hacer bien con nuestra conversación. Y finalmente, no sentir amargura con todos los efectos que tiene, sino amar y perdonar a los demás. Empecemos por la primera entonces, y vamos a ver qué nos tiene que decir hoy el Señor. Y les digo, hermanos, a mí ya me dijo mucho, y me sigue diciendo. No tengo ninguna duda que lo que nos va a decir el Señor es para todos nosotros hoy. Prestémosle atención, porque es su palabra. En primer lugar, no mentir, sino hablar la verdad. Dice Pablo en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué razón? Ahí está la razón doctrinal. Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es uno de los síntomas más evidentes de la corrupción del mundo en el cual vivimos. De siempre, pero en todo caso de hoy, sobre todo. Y la palabra mentira es una palabra muy inclusiva. Mentira, entre otras cosas, muchas, abarca la falsedad, la hipocresía, la calumnia, el engaño, la simulación, la exageración, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra mentira es una gran palabra, dentro de lo que es la mentira, una gran palabra en el sentido de que es muy inclusiva. Para muchos, la mentira es uno de esos pecados tolerables. A veces clasificamos mentiras y mentiritas. A veces decimos, hay engaños que son perversos. Pero hay mentiras que son piadosas. No sé de dónde salió eso, pero está incorporado en nuestra mente. Mentiras piadosas. Claro, ante un engaño perverso nos horrorizamos, pero ante una mentira de estas que decimos piadosas, pensamos a veces que hasta son necesarias y hasta son respetables. Hay un autor, tengo un libro fantástico, dice los pecados respetables. Pecados respetables, entre otras cosas, son este tipo de cosas, mentiras piadosas. No hay mentiras y mentiras. De niños ya sabemos lo que es la mentira. Un niño sabe lo que es mentir. Y pequeñito, ¿eh? Ya sabe lo que es mentir, ya sabe lo que es engañar, hacer algo a espaldas de su mamá, de su papá, o hacer algo que su papá y su mamá le dijeron que no, y él dice, yo no fui. Está mintiendo. Y está incorporado en los genes de nuestra personalidad. Ahora, la mentira responde a la forma de ser de aquel que la Biblia dice que es el padre de mentira. El engañador, el pervertidor, el imitador, el falsificador. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? El Señor lo dice en Juan capítulo 8 y verso 44. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estaba diciéndole a los fariseos, recuerdan, aquellos enemigos del Señor siempre. Es vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y agrega, él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo tal que mentir no es hacer otra cosa que lo que hace el diablo. Si somos del Señor, mal podemos hacer lo que hace el diablo, porque no es nuestro padre. Nuestro padre es aquel que es la verdad. Dios es veraz, dice la Escritura, ¿verdad? La segunda cosa es que la mentira es uno de los pecados por los cuales los incrédulos van a ir al infierno. Y lo digo con todas las letras, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 21, 8. Leo, porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uno diría, bueno, claro, naturalmente, los fornicarios, los abominables, los homicidas, naturalmente, y todos los mentirosos. Todos los mentirosos. Ahora, no está diciendo Dios acá que porque haber dicho alguna mentira alguna vez, y si esto fuera la escuela dominical, no lo voy a hacer, obvio, pero les diría, levanten la mano los que nunca han mentido. No levantaríamos la mano, ¿no? Todos dijimos alguna mentira, ¿verdad? Yo he dicho muchas, lamentablemente. Acá está diciendo aquellos que, sin arrepentirse, sin conocer a Cristo, sin cambiar de vida, sin tener una nueva naturaleza, sin ser salvos con la salvación que Cristo proveyó en la cruz del Calvario cuando murió por todos allí, seguimos en nuestros pecados y seguimos siendo una viva mentira. Un tramposo, un adúltero, un estafador, uno que fragua sus impuestos, que fragua sus facturas, que finge ser una cosa y ser otra, es una persona que está dominado o controlado por la mentira. Vive mintiendo. Nos lacera cuando los políticos prometen una cosa que saben que no van a cumplir, que no pueden cumplir ni quieren cumplir. Y muchas veces cuando juran en sus puestos, dicen una cosa que siempre me lleva a la reflexión. Dios y la patria me lo demanden. No todos juran así, pero en todo caso muchos sí. Y les voy a decir una cosa. No sé si la patria se lo va a demandar, pero sé que Dios se lo va a demandar. Y si no se arrepienten, un día estarán como toda persona que no conoce a Cristo, frente al gran trono blanco, para escuchar de allí la voz, apartaos de mí al fuego eterno. Irán al infierno, que es la muerte segunda. Yo no sé si en esta mañana aquí todos somos del Señor. Creo que no. Pero si no fuera, yo le pido por amor del Señor que no deje pasar el tiempo. Porque si usted ha mentido o ha quebrado la ley, como todos lo hemos hecho, Usted necesita un Salvador. Usted necesita a alguien que cambie su vida. Usted necesita a alguien que escriba su nombre en el libro de la vida. De modo tal que cuando Dios nos pida demanda, usted pueda decir, soy salvo por Cristo. Y esta mañana usted tiene la posibilidad de entregar su vida al Señor, nacer de nuevo y tener esta nueva naturaleza que el Señor promete a todos los que creen en Él. Entréguese a Cristo hoy. Busque al Señor. Él está buscando a usted. Sea salvo por la fe. Ahora, la Biblia nos dice también que ninguna mentira procede de la verdad. Por lo tanto, toda falsa doctrina, toda falsa promesa de aquellos que livianamente engañan a las personas con promesas de salud, de prosperidad, de felicidad, etcétera, etcétera, no está de acuerdo a la palabra de Dios, sin lugar a dudas, y es una mentira. Y para ellos hay un versículo en la Biblia, hay muchos, pero voy a citar uno. En Mateo, el capítulo 7, algún día le dirán al Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos, fíjense, hacen milagros, fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice Jesús, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mentirosos. Mentirosos porque ni ellos creen lo que están diciendo y están engañando. Y es como dice la Biblia, es el ciego que guía a otro ciego. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Caen los dos en el pozo, ¿verdad? La mentira no procede de la verdad. Ahora, ¿por qué razón tenemos que dejar desechar la mentira? Porque la verdad es necesaria para la comunión sana de la iglesia del Señor. Y dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. La relación de comunión en la iglesia se construye bajo la confianza de unos para otros. No sobre la falsedad, no sobre la desconfianza. En el capítulo 4 y versículo 15 de aquí, de Efesios, ustedes lo pueden mirar en su Biblia, dice la Escritura allí, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por lo tanto, hermanos, todo pecado oculto es una mentira. Daña el cuerpo de Cristo. Y esto necesariamente implica que debemos examinarnos personalmente. Si yo ando en pecado y finjo ser un creyente fiel, y venir al culto y tener comunión con los hermanos y participar de la cena del Señor y de la alabanza y de la ofrenda, etcétera. Y mi vida no es así. Yo soy un mentiroso. Un día daré cuentas al Señor. Lo que estoy haciendo es dañando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, hermanos, necesitamos un examen personal permanente ante el Señor. Ninguno de nosotros es perfecto, sin duda, pero necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, mira mi corazón y mira si hay ahí camino de perversidad. Mira si hay engaño, porque si no estoy engañando al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es solemne. La Biblia dice que si alguno destruye el templo de Dios y se refiere a la iglesia del Señor, Dios le destruirá a él. Yo no sé cómo lo hace el Señor. No va a perder su salvación si es salvo. Pero díganme una cosa. La vida cristiana se puede destruir en el sentido de ser absolutamente perdida para Dios. Tengamos cuidado, es solemne, muy solemne. Por eso dice dejar la mentira. ¿Qué es necesario entonces? Pues lo que es necesario es hablar siempre la verdad. Y esto es una muestra de lo que es un cristiano íntegro. Les voy a leer lo que dice el Salmo 15, que es un verdadero himno a la integridad. Léanlo en casa si pueden. Dice allí, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entre varias respuestas preciosas voy a destacar esto. El que anda en integridad y hace lo correcto y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, el que aún, y esta frase me encanta. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Se compromete a algo, pero después dice, bueno, pero esto no me conviene, esto va contra mis intereses. Bueno, pero soy íntegro, no lo voy a cambiar, aunque me perjudique. ¿Se dan cuenta? Integridad, verdad. Esto es lo que hace falta de cada uno de nosotros, el primero yo, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Vamos al segundo punto. No guardar el enojo dando lugar al diablo. Leo el versículo 26 y 27. Los dos juntos, ¿ah? Están juntos, de la misma frase. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dice acá airarse, no es una palabra que usamos mucho, significa tengan ira. Enójense. ¡Wow! Es raro, ¿no? Es raro. Tengan ira. ¿Qué es la ira? La ira es una reacción que puede ser lícita y justa ante un mal moral, ante una injusticia. Cuando es así, la ira es una ira justa. Yo veo algo que no está bien y me enciendo en ira y digo, esto no puede ser. Les pasó, ¿verdad? Más de una vez. Ustedes escuchan más de una vez en las noticias y dicen, oh, esto no puede ser. Y ustedes se airean, ¿verdad? A veces la ira no es así. Conocemos lo que son los crímenes pasionales. Los crímenes pasionales son una respuesta irracional a situaciones muchas veces son horribles, son injustas, por cierto. Pero no tienen que terminar en lo que terminan, en un crimen. Es común de saber peleas que terminan en un arrebato de ira y luego un desastre. Hace poquito, una persona, estaba escuchando, bueno, de esto podemos hablar mucho. Una persona mató a otra porque se le había puesto delante en una fila. Oiga, ¿estamos locos o qué? ¿Qué pudo haber perdido? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? No, lo mató directamente. Bueno, esto es un arrebato de ira, esto no es justo. La ira, dijo alguien, es una locura momentánea en estos casos. Ahora, pregunto, ¿existe una ira santa? Sí existe. Dios es un Dios santo y sin embargo la Biblia habla de la ira de Dios. Es una perfección de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es una respuesta al pecado, a la incredulidad, al voluntario desprecio a sus leyes, a su salvación. La Biblia nos habla de un Dios que es fuego que consume. La Biblia dice, en palabras de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios es un Dios justo. La otra pregunta, para abreviar, es, ¿existe un enojo cristiano? ¿Puede existir? Bueno, podemos pensar que sí. Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo. Una vez se enojó, y se enojó mal, ¿eh? Como decimos, se enojó mal. Vio que estaba en el templo, ¿recuerdan? El lugar de oración, de adoración, de los sacrificios para llegar a Dios. Y estaba, era un mercado. Yo me imagino ahí, vendían, compraban, ahí tenían las ovejas, hacían los negocios, ya imaginamos cómo, evadían impuestos. Todo lo que se puede imaginar. ¿Qué hizo el Señor? Ah, bueno, pues, como el Señor era un hombre tranquilo, ¿verdad? Manso. Bueno, muchachos, ¿por qué no salen? No hagan eso, pórtense bien. No, eso no. Nosotros hubiéramos dicho, esto no es justo. Esto no es justo. Agarró un látigo y lo sacó de ese lugar. Y le volcó las mesas y tiró todo lo que había. Ira, ira santa. Ira justa, porque evidentemente estaban haciendo algo que no correspondía. Un cristiano no solamente puede enojarse, sino que debe enojarse. Cuando la justicia se avasalla, cuando la santidad se mancilla, debe enojarse. La Biblia lo dice aquí en el capítulo 5 y versículo 11. 5:11. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, del mundo de tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas. Se puede denunciar el pecado, se debe denunciar el pecado, con enojo, justo, ¿sí? La Biblia dice en el Salmo 97, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Esto significa enojarse, ¿eh? Tener ira con el mal. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento lo hemos leído. Airaos y ¿qué? Y no pequéis. En otras palabras, si se enojan, no pequen. ¿Y cuándo es mala la ira? La ira es mala cuando procede del orgullo herido o de un espíritu de venganza personal. Comúnmente es exagerado y entonces uno busca mal para contestar al mal. Hacer mal para el otro que está haciendo mal. Eso no es. Así no debe ser. ¿Cuándo es malo el enojo? Cuando se mantiene en el tiempo. Cuando se transforma en resentimiento y en rencor. Creo que hay un tango que dice, rencor, mi viejo rencor. Eso es. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Cuáles son los límites entonces del enojo? Como dijo el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben que los hebreos contaban los días desde la tarde hasta la mañana? No como nosotros, que de mañana a la tarde. Ellos lo hacen al revés. Desde las 6, cuando se pone el sol, hasta el otro día. Entonces dice, bueno, que te dure el enojo un día. Ya. Ya está. No se ponga el sol. Arregla el asunto. Hay personas que, mantienen el enojo por largos días. Yo lo he conocido. Una semana, 15 días, un mes, están enojados, siguen enojados. No hay forma de que los saques del enojo. Y permítame que hable para los casados esto, porque es muy común. El casado se enoja muchas veces y no le habla a la mujer, o la mujer no le habla al hombre. Y ahí están. Viven dentro de la misma casa, la mujer puede hacer la comida, el hombre puede trabajar, pero están en la mesa y no se hablan. Están enojados. Y pasa un día, dos días, tres días, cuatro días, pero mantienen el enojo. ¿Y qué dice la palabra? No se ponga el sol. Oigan, entonces si se puso el sol, si pasó el día, ya. Si no, estoy pecando contra el Señor. Estoy haciendo algo que no debo hacer, que no es propio de un creyente. A veces el mal temperamento, la irritabilidad, la ira inútil, descontrolada, lo que está mostrando simplemente es un creyente que no está dominado por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo controla la vida, llena la vida, evidentemente el enojo se suple con el dominio propio, que es una de las cosas del fruto del Espíritu Santo. Así que te voy a permitir un consejo. Termina el día reconciliado con tu esposa o con tu esposo. Ponele fin al enojo. Había un matrimonio, creo que lo he contado más de una vez, muy querido para mí. Antes de dormir, sentados en la cama y tomados de la mano, recitaban durante toda su vida el Salmo 23. Y me decía, don Víctor, así se llamaba él, me decía, no puedo terminar mal con mi esposa porque a la noche vamos a sentarnos y vamos a recitar el Salmo 23. Ponete una meta, póngase una meta, pero termine el día reconciliado con su adversario, cual sea, un hermano en la fe, su esposa, su hijo, lo que fuera. Ya, no se ponga el sol sobre el enojo. Porque además, ¿qué? Dice la Escritura que eso, cuando es así, es darle lugar al diablo. Por eso dice la Escritura ahí, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere hacer el diablo? El diablo lo que quiere hacer, si hay fuego, sopla el fuego. Y le pone nafta, además, para que haya más fuego todavía. Y entonces, ese pequeño enojo va a ser un gran enojo, y va a ser un enojo largo, y entonces estamos dándole lugar al diablo. Le voy a leer una cosa que dijo uno que no era cristiano, se llamaba Aristóteles. ¿Han escuchado hablar de Aristóteles, verdad? Dijo esto, cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por la causa correcta y en el modo correcto, no es fácil. Tiene razón. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede lograr todas estas cosas para enojarse bien? Un cristiano. Cuando el cristiano es dominado, manejado, controlado, llenado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos cristianos y cristianas llenos del Espíritu Santo? que manifiesten en su vida los frutos o el fruto del Espíritu Santo en toda su dimensión, que no es otra cosa que el carácter de Cristo. Dios nos toque el corazón y podamos cambiar, si algo tenemos que cambiar, para vivir como debemos vivir, para la gloria de Dios. Tercera cosa, dice, no hurtar, sino trabajar y ayudar. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, este mandamiento tiene que ver, obviamente, con la honradez. Los creyentes efesios, seguramente, antes de conocer a Cristo, tenían costumbres que eran y son lógicas entre los paganos, naturales. Si podían hacerse de cosas que no eran de ellos, se hacían. Si podían retasear un poco de tiempo en el trabajo para hacer sus cosas personales, lo hacían. Si podían evadir impuestos, pues los evadían. Y Pablo está diciendo, estas cosas no, el que hurte. No se trate de robar, ¿saben la diferencia? Yo lo aprendí una vez. La diferencia entre robo y hurto. Robo es con violencia o con armas. Hurto es sin eso. Hurtar entonces es ese tipo de cosas que se aprovechan para beneficio propio de uno en el momento en que la persona no lo ve, el amo, el dueño, lo que fuera, no lo ve, etc. Pero hay otras cosas. No dar un vuelto correcto. No devolver algo que sabemos que es de otra persona. Saber que se equivocan al cobrarnos menos y que no es así. Eso es hurtar. Y debemos ser honestos. Seguramente todos hemos hecho alguna vez algo así. Bueno, si es así, debemos pedir perdón al Señor y, si es posible, restituir el daño, porque así se debe hacer. ¿Usted sabe cuál es la palabra que se utiliza para esto? La palabra es kleptos. De ahí viene kleptómano. El que no hurte dice kleptos, ¿eh? Kleptómano. Kleptocracia. Sí, lo voy a decir. Vivimos en una kleptocracia. Lamentablemente. Ahora, a mí no me gustaría que Dios me dijera, sos un kleptómano. Pero si hurto, soy un cleptómano. Y usted también. Por lo tanto, vea, cuando se presenten estas circunstancias, tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Y pensemos, el que hurte, o el que hurtaba, no hurte más. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? La actitud tiene que ser trabajar. El término que utiliza acá, trabaje con sus manos, no es un trabajo hecho a la ligera. La palabra, no importa la palabra griega, pero la palabra significa un trabajo costoso, un trabajo que me cuesta la decisión, que me cuesta el tiempo, las energías. Un trabajo, trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pero la Biblia más allá, porque además Pablo está hablando de suplir las necesidades, y en primer lugar de los nuestros. Voy a leer en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 8. Dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no estamos trabajando para suplir la necesidad de los nuestros, somos peores que un incrédulo y estamos negando la fe. Pero además, dice Pablo, para ayudar a otros. Las necesidades de otros. Y entonces, leo en Gálatas capítulo 6 y verso 10 estas palabras. Según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quiénes? A todos. Particularmente, mayormente, a los de la familia de la fe. Pero voy a agregar un punto. Nuestras ofrendas también son parte de este asunto. No tenemos en la Biblia ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos obligue a dar el diezmo. No hay un solo versículo que lo diga para la iglesia del Señor. Pero en todo caso el diezmo es una buena medida. Y el Señor está hablando a los del Antiguo Testamento, ahí sí tenían una obligación porque era por ley, y le dice, ustedes me están robando. ¿Nosotros? ¿Te estamos robando? Me están robando, dice el Señor. ¿Y cómo se le puede robar a Dios, que es el dueño de todo? Dice, me estás robando en los diezmos y en las ofrendas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo están tus ofrendas? ¿Cómo están mis ofrendas? ¿Estamos ofrendando de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado? ¿Estamos ofrendando con un corazón generoso y alegre? ¿Estamos ofrendando todo lo que debemos ofrendar para el Señor? Si no es así, vamos al mandamiento otra vez. El que hurtaba, no hurte más, sino provea para las necesidades, y la obra de Dios también las tiene. Cuarto punto, no hablar mal entristeciendo al Espíritu Santo, sino edificar. Versículos 29 al 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, es la misma frase, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es una palabra corrompida? La palabra que se utiliza para corrompida, aquí en el original griego, es la palabra podrida. Podrida, una palabra podrida. ¿Ustedes comerían una fruta podrida? No. ¿Carne podrida? No. Tiene mal olor, hace daño, ¿verdad? Una palabra corrompida, podrida, produce el mismo efecto. Da mal olor y hace daño. McDonald dice, se trata de aquella conversación, además de las palabras, se trata de aquella conversación que es sucia y sugerente. Esto incluye los chistes fuera de tono, el habla profana y las historias sucias. Pero aquí tiene probablemente el sentido más amplio de cualquier forma de conversación, escúchenme, frívola, vacía, ociosa e indigna. ¿Usted puede distinguir un creyente espiritual de otro no espiritual? ¿Sí, verdad? ¿Cómo lo distingue? Oyéndolo. Usted lo escucha unos minutos y a menos que finja y está mintiendo, el creyente espiritual va a tener un lenguaje espiritual. Y el creyente que no es espiritual va a tener un lenguaje que no es espiritual. Por algo, por alguna cosa, alguna expresión, algún chiste, alguna salida, alguna cosa dicha con doble, ¿sí? ¿Usted se da cuenta? Bueno, eso es lo que está diciendo acá. Es una palabra corrompida. De eso se trata la Escritura. Pablo está hablando en el capítulo 5 y versículo 4 de, miren, el lenguaje deshonesto, palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que tiene que tener un creyente. ¿Qué es una truanería? No entendemos mucho esa palabra. ¿Qué es un truán? Un truán es aquel que vive la vida livianamente, el jocoso, el que siempre está con el chiste bajo, ¿sí? El que está en las tabernas, el truán está sobre todo en las tabernas, ¿verdad? Y entonces tiene esa conversación de taberna. Bueno, acá dice, paren con todo eso, dice, esto no puede ser, palabras deshonestas no puede ser. Las palabras que el mundo usa no son dignas para la boca de un creyente que alaba a Dios y que adora al Señor. A veces dice, bueno, es la única forma de decirlo, no hay otra palabra. Oiga, miren que tiene el castellano palabras y palabras y palabras y palabras. Claro que hay palabras, claro que hay frases para decirlo, sin necesidad de utilizar una palabra que no conviene, es que no conviene a un cristiano. No hace falta palabras ordinarias para decir lo que tenemos que decir, groseras. Hoy en día yo me asombro, les digo de verdad, miren que tengo años, Me asombro de la radio, la televisión, las redes, etcétera, las cosas que se escuchan. Y se escuchan a cualquier hora. Antes era, en todo caso, después de las 10 de la noche. Ahora se escucha todo el día. Y usted puede escuchar un palabrotón a las 9 de la mañana, cuando los niños están tomando su leche. No puede ser. No debe ser. Ah, bueno, pero bueno, es un lenguaje moderno, es muy cool, es muy, muy desestructurado. Es falto de hipocresía. No hay que ser hipócrita. Miren, ¿saben qué, hermanos? Esas son todas falacias que las creemos y con eso justificamos nuestros malos hechos. Siguen siendo palabras corrompidas, podridas, que no edifican ni dan gracia a los creyentes. Mira lo que dice ahí. Buena para la necesaria edificación. Yo tengo que necesariamente edificar a otro con mi palabra. Pero además dice, a fin de dar ¿Dar gracia o causar gracia? ¿Qué será? A fin de causar gracia. ¿Vieron que cuando se usa una mala palabra a veces causa gracia, no? No está diciendo causar gracia, ¿eh? Está diciendo dar gracia. Dar un favor, una benevolencia, una actitud que edifique al otro, que haga bien al otro. Eso es lo que tiene que ser. Dar gracia a los oyentes. La boca de un cristiano, mis hermanos, es el órgano que Dios nos ha dejado para hablar, para cantar, para alabar, para adorar, para testificar, para consolar, para aconsejar, para animar, para todas esas cosas. No para hablar lo que no tenemos que hablar. Isaías, antes de adorar al Señor, capítulo 6, le dijo: Señor, soy un hombre de labios inmundos, vengo de un pueblo de labios inmundos. ¿Y qué hizo el Señor antes de que ese hombre siguiera adelante? Tomó una pinza con un carbón encendido y puso ¿sobre dónde? Sobre sus labios. Y purificó y santificó sus labios. Necesitamos que los carbones del altar de Dios toquen nuestra boca y la santifiquen. Antes eran los hombres los que decían tacos, palabrotas. Ahora son las mujeres. Peor que los hombres todavía. Hermanos queridos, Dios guarde nuestras bocas para que sean para edificación y para dar gracia a los demás. Deberíamos invitar a Jesús, aquel que dice la Escritura, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de sus labios. ¿Qué sería oír a Jesús? ¿Qué sería oír las parábolas del Señor? Las palabras de aliento del Señor, las palabras hacia los niños, hacia las mujeres. Edificaban, daban gracia. ¿Quieres ser un imitador de Jesús o quieres ser un imitador de la gente del mundo que habla como tiene en su corazón? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Si hablo mal, será porque mi corazón está mal. Si digo palabras podridas, será porque mi corazón tiene algo de podredumbre así, ¿verdad? Que el Señor nos guarde. Ah, pero esto es una pacatería, mire. Ay, no hay que ser exagerado. Yo no soy exagerado, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Si acá dice que son palabras podridas, son podridas. No estoy agregando nada, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos queridos, sigamos las Escrituras. No nuestros pensamientos o nuestra interpretación de la Biblia. Digamos lo que tiene que ser. Hablemos como tiene que ser. Pero lo peor de todo esto no es todo eso que dijimos, sino que además entristecen al Espíritu Santo. Cuando yo hablo mal, hago un chiste que no corresponde, hablo algo soez, algo que no es digno, santo, lo que estoy haciendo es entristeciendo ese habitante, ese residente que tengo en el corazón. Se llama Espíritu Santo. Si miento, lo estoy entristeciendo. Si hurto, lo estoy entristeciendo. Si hablo lo que no tengo que hablar, lo estoy entristeciendo. Si me enojo y sigo con el enojo, lo estoy entristeciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien, estás diciendo algo correcto. Es una persona, por eso se entristece. Por lo tanto, tengo que tener respeto y reverencia. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Bueno, termino. No sentir amargura y sus consecuencias, sino perdonar. Dicen los últimos dos versículos que leímos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. La orden aquí es muy clara: quítense. Quítense significa abandonar. Ese es el término. Abandonar con resolución. Abandonar. Y fíjense que acá hay dos círculos, uno vicioso y uno virtuoso. El círculo vicioso es una secuencia de sentimientos que va en progreso hacia lo malo. Empieza con la amargura. ¿Se lee? Amargura. Después sigue con el enojo. Después la ira. Después la gritería. Después la maledicencia. y finalmente la malicia. Es como que se van sumando y se van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es la amargura? La amargura, dijo alguien, es como una punzada en el alma, es como tener un veneno en el corazón. La Biblia dice, quítense de vosotros toda raíz de amargura, por la cual muchos pueden ser contaminados. Es como una raíz. Se mete en el corazón, ahí está la amargura. Y la persona es amarga. No amarga porque tiene mal carácter, es amarga porque siempre tiene algo de queja. Siempre tiene algo para los demás. Siempre está pensando en algo o en alguien. Siempre dice, este me ofendió y aquel no me saludó y aquel no me vio. Y entonces se guarda eso en el corazón y en vez de sacarlo, como si fuera una planta que está haciendo mal, sacarlo, quitarlo, lo mantiene ahí. ¿Y la raíz de amargura qué hace una raíz? Si está en buena tierra, crece. Y se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Y entonces esa amargura da origen al enojo, y me enojo con la persona. Y luego del enojo tengo ira contra la persona. Y después, ¿qué hago? Cuando discuto alguna vez con esa persona o con lo que fuera, empiezo a los gritos. Y cuando uno grita es porque no está tan convencido de lo que dice. Cuando uno grita, está tratando de imponer su orgullo personal y sus ideas, que cree que son las únicas ideas. Gritería. Y luego viene la maledicencia. ¿Qué es maledicencia? La palabra allí es blasfemia. ¡Opa! ¿No estás exagerando, Pablo? ¿Qué es blasfemia? Uno dice, bueno, blasfemia es contra Dios. No siempre. La palabra blasfemia también es contra los demás. Maledicencia es hablar mal de los demás. Yo tengo una raíz de amargura. Entonces voy a tener todos esos escalones hasta llegar a la maledicencia. Voy a hablar mal del otro. ¿Y después qué va a pasar? ¿Cómo termina? Con la malicia. ¿Qué es malicia? Desearle el mal al otro. ¿Se dan cuenta? Un círculo vicioso, cada vez peor, cada vez peor. ¿Qué tengo que hacer, pues? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde debo empezar a limpiar mi vida? Sacando la raíz de amargura. Un día vamos a hablar de la amargura. Estoy preparando un par de mensajes que me pidieron sobre la amargura. Impresionante, ¿eh? Oigan, impresionante lo que es la amargura. La persona que siente amargura. ¿Estás con alguna amargura contra alguien? ¿Alguien de tu casa? ¿Alguien de la iglesia? ¿Algún vecino? ¿Algún amigo? No me lo puedo sacar. Es más, no lo tolero. Es más, para mí murió. Hay una raíz de amargura. Hay que sacarla. No la vas a poder sacar, no la voy a poder sacar solo. Necesito el poder de Dios para hacerlo. Ponerme las manos del Señor, Señor, quítame esa raíz de amargura que tengo en el corazón, que me está envenenando. Saben, muchos creyentes están apartados, están tristes, están inactivos, están sin progresar en la vida espiritual porque tienen raíces de amargura en el corazón. Quítense, dice Pablo, sáquenselas de allí, ¿sí? Para que Dios pueda bendecir sus vidas. Y entonces Pablo llega al otro, que es al revés. Es un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso empieza diciendo, sean benignos. Benignidad. Cristo era un hombre benigno. Benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Benignos. Bondadosos. Para los demás. Y luego dice misericordiosos, y misericordiosos todavía va más allá, es la compasión hacia aquel que necesita mi ayuda. Y luego dice perdonando como Dios me perdonó en Cristo. ¿Cuánto te perdonó el Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo pienso que el Señor no me perdonó gran cosa, porque yo era un chiquito, 8 años tenía. ¿Qué me perdonó el Señor? Cosas de chicos. Si yo pienso eso, entonces yo voy a amar poco al Señor y poco también a los demás. No, hermanos. El Señor me perdonó lo que yo pude haber sido. Pude haber sido un depravado pecador, lo digo de verdad. Pude estar pudriéndome en el mundo, en la peor de las bajezas. De ahí me arrancó el Señor. Lo hizo cuando tenía 8 años, porque me libró del resto. Si te libró el Señor a la edad que te libró, te perdonó mucho. Un día nos vamos a ser conscientes de todo lo que nos perdonó. Pero además me perdonó tantos años de cristiano. ¿Cuántas veces he pecado contra el Señor? ¿Cuánta paciencia? tuvo, tiene y tendrá el Señor conmigo. Su perdón es amplio. Bueno, así debo perdonar a los demás. Ahora, qué lejos que estoy de ser benigno, misericordioso, perdonador. Qué lejos de todo esto. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque lo que necesitamos es vestirnos del nuevo hombre. ¿Ven las demandas? Las demandas son muy grandes, pero son muy posibles. Que Dios nos ayude para seguir viendo en la carta a los Efesios estas demandas de la gracia de Dios y nos ayude a vivir una vida que le honre. Y para aquellos que no son del Señor puedan comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, creyendo en Él como Salvador personal. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener un momento de oración, un minuto de oración personal. Tal vez tengas que decirle al Señor algo en esta mañana. Y me gustaría que como la semilla que cae, no sea como la de la parábola que se la llevan las aves, te olvidás. Ahora, en este momento, inclina tu corazón al Señor y decirle, Señor, he escuchado tu palabra, tengo que mejorar esto, aquello. Empecé a hacer la obra, me pongo en tus manos, me rindo en esta noche, en esta mañana, me rindo a ti. Me rindo al poder del Espíritu Santo. Límpiame, sáname. Padre, gracias te damos. Porque tu palabra nos presenta demandas muy, muy altas, muy difíciles, muy costosas. Pero también, Señor, tenemos en nosotros aquel que puede hacerlas efectivas, que es el Espíritu Santo. Y te rogamos en esta mañana que bendigas, te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana aquí, para que si hay alguna cosa que tiene que ser limpia en sus vidas, lo haga, Señor. Necesitamos vivir vidas consagradas a ti, santificadas, servirte con integridad, vivir con integridad, amarte con integridad. Que en esta mañana el Espíritu Santo haga la obra y salgamos de este lugar con la firme convicción y resolución de cambiar, o más bien que tú nos cambies, para que podamos estar conformes a estas demandas de tu palabra. Bendice a aquellos que no son tuyos en esta mañana, aquellos que no están con el Señor, aquellos que también podrían estar apartados o enfriados. Haz la obra en ellos con el poder de tu gracia y del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, te rogamos que nos despidas en tu paz, en tu bendición, y nos ayudes a transitar esta semana tomados de tu mano. Te alabamos de todo corazón. Te damos gracias por el gran ejemplo que tenemos en el Señor Jesús. Y que a Él sea la gloria, el poder, la alabanza, desde ahora y para toda la eternidad. En su nombre. Amén.